Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Todos somos parte de las audiencias, ya sea en la radio o la televisión, y como tal, tienes derechos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te ofrece la Defensoría de las Audiencias, un servicio gratuito para que expreses tus comentarios, sugieras contenidos o reportes si crees que tus derechos fueron vulnerados. Conoce tus derechos, ejércelos y participa. Escribe a defensoría@imri.org o deja tu mensaje en el buzón de voz al 777-243-6200. Extensión 124. Porque somos audiencias, haz valer tus derechos. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Un Morelos sin dengue, zika y chikungunya es posible con tu ayuda. Tapa, lava, voltea o tira recipientes que puedan almacenar agua y dejarla estancada para evitar la propagación del mosquito. Ante fiebre y malestar corporal, acude a tu clínica. Secretaría de Salud.
Morelos, la tierra que nos une.
Universal 102.9, la radio que nos une.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, los saludo con muchísimo gusto una vez más en este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través del 102.9 FM Universal, la radio que nos une. Sean todos bienvenidos en este jueves, ya es jueves 28 de noviembre del 2024, esperando que se encuentren bien en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos listos y listas para comenzar este día con toda la información que se ha preparado para todos ustedes, así que ¿qué le parece si nos acompaña? Se encuentra en los controles técnicos Héctor Vargas, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en redes sociales, así como también Dani Campos anduvo por aquí, Kika Viles en la producción, yo soy Sofía Ocampo, y a nombre de esta producción queremos mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a Alan Huesca, que ya saben que es parte importante de este equipo todos los días. El día de hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Alan, si nos estás escuchando, disfruta tu día, por eso no está aquí, porque se tomó el día para disfrutar su cumpleaños y celebrar en grande. Pues te queremos mucho y pues ya sabes que aquí somos amigos y después te decimos una que otra cosa. Feliz cumpleaños, Alan, te queremos mucho, ahí están las mañanitas. Sí, vámonos con el programa del día de hoy. Axis Mundi, Adoratorios Profanos, de César Villegas, en Galería José María Velasco. Actividades de fin de semana en el Centro Cultural Teopanzolco. Más allá de las enfermedades, los beneficios ocultos de las bacterias. La Noche Vikinga, volumen 3, Aquelarre. Matiz Ocampo nos presenta un nuevo tema. Y por supuesto tendremos diversas propuestas musicales. Y 10 de la mañana con 3 minutos y les recuerdo que nosotros estamos en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y también, por supuesto, les recuerdo que nos puede escuchar a través de nuestra transmisión de Facebook Live, en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal 102.9. Así como también le recuerdo los teléfonos en cabina para que usted se ponga en contacto con nosotros, marcando el 777-243-6201 y 777-243-6202. Así como también usted nos puede mandar un mensajito de WhatsApp al 777-350-8921. 777-350-8921. También, por supuesto, le recuerdo las redes sociales para que nos siga en todas las plataformas: Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Así nos encuentra Universal 102.9 y también en el Facebook de El Ojo de la Mosca. ¿Y qué pasó un día como hoy? Vámonos con nuestras efemérides culturales. Un día como hoy, 28 de noviembre, pero de 1757, nace el poeta, pintor y grabador británico William Blake, autor de Cantos de Inocencia, Cantos de Experiencia, Esbozos Poéticos, El Cordero y El Tigre. Muere el 12 de agosto de 1827. En 1799, Carlos V, rey de España, expide una cédula real por la que se concede el título de ciudad al puerto de Acapulco, en el actual estado de Guerrero. En 1820 nace el filósofo alemán Federico Engels, autor de El Manifiesto Comunista y la ideóloga alemana, entre otras. A la muerte de su amigo y compañero intelectual Carlos Marx, publica El Capital. Muere el 5 de agosto de 1895. En 1906 muere el poeta mexicano Manuel José Otón, autor de Himno de los Bosques, Poemas Rústicos, Idilio Salvaje y La Noche, entre otras obras. Nace el 14 de junio de 1858. En 1907 nace el escritor italiano Alberto Moravia, uno de los máximos representantes de las letras del siglo XX, por sus cuentos y novelas que critican a la sociedad europea. Autor de La Mascarada, El Aburrimiento y Cuentos Romanos. Muere el 26 de septiembre de 1990. En 1936 es fusilado el dramaturgo español Pedro Muñoz Seca durante la Guerra Civil en su país, 1936-1939. Es autor de La Venganza de Don Mendo, El Verdugo de Sevilla, Usted es Ortiz y Anacleto se divorcia, entre otras. Nace el 20 de febrero de 1879. En 1968 muere la escritora inglesa Enid Blyton, una de las autoras más famosas de libros para niños y jóvenes, cuya obra abarca más de 700 títulos con más de 3.300 traducciones a 12 idiomas y más de 400 millones de copias vendidas en todo el mundo. Nace el 11 de agosto de 1897. En el año 2010 muere el físico estadounidense Samuel T. Cohen, llamado el padre de la bomba de neutrones, la cual diseña en 1958. También forma parte del proyecto Manhattan, en un esfuerzo por construir la primera bomba atómica. Nace el 25 de enero de 1921. Por último, en el año 2010 muere el dibujante italo-estadounidense John DeAgostino, creador del famoso cómic de Archie, una serie para adolescentes donde el protagonista era un joven pelirrojo llamado Archie. Nace el 13 de junio de 1929.
Personaje del día. Jean-Baptiste Lully, nacido en Florencia el 28 de noviembre de 1632, fue un compositor, instrumentista y bailarín franco-italiano ligado a la figura y reinado de Luis XIV, iniciador de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica, forma genuina que reúne el sentido estético francés con el ballet. Jean-Baptiste recibió su educación con un fraile franciscano que le dio las primeras lecciones de música. A la edad de 13 años, ya manifestó dotes para la música y aprendió a tocar el violín. Luego se reveló como un excelente bailarín y entró a formar parte de la Grande Bande de Violon du Roi, compuesta por 24 violines. En 1653, Lully bailó con el rey en el Ballet de la Nuit. El joven rey Luis XIV en el papel principal de Apolo en el Ballet de la Nuit, 1653. En esa ocasión, Lully bailó junto al rey. En 1652, con 20 años, entró al servicio de Luis XIV como bailarín de ballet y violinista. Más tarde, dirigió una de las orquestas reales y en 1662 fue nombrado director musical de la familia real. Sobresalía por entonces como violinista, director y compositor. Sus óperas, a las que denominó Tragédie Lyrique, estaban basadas en las tragedias clásicas de sus contemporáneos, los dramaturgos franceses. Desde el punto de vista musical, sus óperas son solemnes y majestuosas, con un énfasis especial en la claridad del texto y las inflexiones de la lengua francesa. Sus elaborados espectáculos de danza y los coros de gran majestuosidad tienen su raíz en el ballet du cour, ballet cortesano. Murió de una gangrena en París en 1687 a consecuencia de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta. La fama de Lully se debe principalmente a su contribución a la música religiosa y escénica. Está sepultado en la Basílica de Notre-Dame de Victoire en París.
Excavaciones arqueológicas. Se le recomendó al ingeniero José Reigadas Vértiz y al arqueólogo y antropólogo Manuel Gamio descubrir los muros de la construcción antigua oculta debajo la tierra del Mogote. Durante los trabajos de excavación, se descubrió un basamento interior, más antiguo del que lo cubría. Para documentar este hecho, se vació todo el material de relleno prehispánico que separaba las dos construcciones. Como resultado, se formó un foso que se conserva hasta hoy en día y que permite admirar el primer basamento que sostienen los dos templos en la parte superior. En rasgos generales, el gran basamento se mantiene hasta el día de hoy, con el aspecto en que lo dejaron sus descubridores en 1921. En 1933, Roque Ceballos Novelo visitó Teopanzolco y Tepoztlán, citando lo siguiente: los muros tienen empotradas a distancias iguales y a la altura media de su cara exterior, pequeñas cabezas de animales esculpidas de aspecto burdo y con restos de estuco. En 1936, la Compañía Mexicana de Aerofoto realizó un vuelo sobre Teopanzolco. Durante la visita aérea se pudieron observar terrenos de milpa alrededor. En la línea del flanco oeste de la plaza apenas se nota el desplante de los muros de varias plataformas. En la zona oeste donde se ubica el Auditorio Teopanzolco empieza un pronunciado descenso del terreno, que en la época prehispánica correspondiente a los muros de contención de las terrazas que bajan hasta Guadalupita. El arado de los campos tuvo que arrasar muchos de los muros antiguos que sobresalían. Únicamente quedaron los desplantes que dieron pie a la reconstrucción de los edificios que vemos hoy en día en la zona arqueológica. Con información de Bárbara Coniexna, Suplemento Cultural 1010. El Tlacuache, Centro Ina Morelos.
Estas son las actividades del Centro Cultural Teopanzolco.
De la mañana con 12 minutos, seguimos en el Ojo de la Mosca y saludo con gusto en la línea telefónica a Davo Valdés, director de comunicación del Centro Cultural Teopanzolco, para saber qué hay de nuevo por allá. Davo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola, por el espacio.
Ahí está, te escuchamos bien.
Hola, hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Davo, pues platícanos por favor qué hay de nuevo en el Centro Cultural Teopanzolco.
Claro que sí, pues bueno, este fin de semana tenemos un par de actividades que nos emocionan muchísimo. Vamos a tener el concierto de la Big Band de Pavel Loaria, que Pavel Loaria es un saxofonista, arreglista, compositor mexicano, que fundó la primera Big Band compuesta enteramente por niños y jóvenes, y se va a estar presentando de manera gratuita en el Centro Cultural Teopanzolco. Esto va a ser a las 6 de la tarde, ahí en la sala principal, y pues bueno, es completamente gratis. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, en Tepalcingo, va a estar también esta agrupación participando en un programa que nos llena de orgullo, que es Teopanzolco en tu comunidad. y es una pues implementación que trae la directora Leticia Martínez. Uh-huh. Y que tiene que ver con que todos los artistas que se presentan en el Centro Cultural Teopanzolco también van a visitar comunidades, también van a presentarse en otras localidades, lo cual pues busca también pues descentralizar la oferta cultural y artística. Claro. Entonces, pues bueno, a las 11 de la mañana se estrena en Tepalcingo este concierto con la Big Band de Pablo Aria. Uh-huh. Y luego a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Teopanzolco. Son completamente gratuitas y el concierto que van a presentar se llama Christmas Jazz, ya un poco preparándonos para esta temporada decembrina. Entonces, pues bueno, traen muchos éxitos de jazz, de big bands, de swing. Entonces, pues promete muchísimo este concierto.
Así es, pues me gusta esta iniciativa de Teopanzolco en tu comunidad para que la gente que no se pueda trasladar hasta este bello recinto y que ojalá en algún momento puedan hacerlo, pues bueno, pues que estos artistas vayan a estas comunidades. Así que creo que tenemos que estar pendientes de esta gira porque, bueno, pues empiezan ahora en Tepalcingo para todas las personas que están por allá para que vayan a disfrutar y si alguien quiere moverse hasta Tepalcingo, pues también creo que sería la idea, ¿no?
Claro que sí, también obviamente quienes estamos en otras partes del estado de Morelos que podamos conocer también estas comunidades.
Claro.
Y que no solo sea pues toda la actividad digamos en Cuernavaca, ¿no? O en los municipios pues más centralizados. Uh-huh. Y esta gira también va a continuar en diciembre, en los primeros días de diciembre.
¿Qué?
El 7 y el 8 de diciembre la Big Band de Pablo Aria también va a estar en Ocuituco, en Zacualpan de Amilpas y en Chinconcuac, en el municipio de Xochitepec.
Perfecto, muy bien, pues ahí está para que la gente cheque qué municipio le queda más cercano, para que todos los que viven por allá pues también se den cita. ¿Cómo pueden encontrar esta gira de Teopanzolco en tu comunidad? ¿Cómo podemos saber en dónde van a estar, los horarios, etcétera?
Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web, estamos como Centro Cultural Teopanzolco. Uh-huh. O en nuestras redes sociales, aparecemos en Instagram, en Facebook y en X como CC Teopanzolco.
Perfecto, muy bien, entonces para que la gente los busque en redes sociales para que cheque bien el programa y también por supuesto pues para que vayan y lo mejor es que aprovechen que estos eventos son gratuitos, ¿no?
Sí, totalmente, y son además para toda la familia y pues es una buena opción para pasar el fin de semana en un recinto pues tan bello como el Centro Cultural Teopanzolco, que está pues frente a las pirámides de Teopanzolco.
Perfecto, muy bien, pues ahí está esta invitación. Muchísimas gracias, Davo. ¿Algo más que nos quieras compartir del Teopanzolco?
Pues no, nada más eso, que están cordialmente invitados para este concierto de la Big Band, que es una Big Band compuesta por niños y jóvenes de 7 hasta 20 años. Pues también eso es muy, muy importante, creo, para este proyecto.
Perfecto, muy bien, pues entonces muchísimas gracias por esta invitación, ojalá la gente vaya, aproveche y bueno, pues estos recitales ya más navideños ad hoc a la temporada. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Buen día, hasta luego.
Nos vemos, bye.
I don't care what they say.
de recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, IMBAL.
Y seguimos en el ojo de la mosca a través de Universal 102.9, 10 de la mañana con 21 minutos. Saludo con mucho gusto al vocero César Villegas. Él es artista y nos va a hablar acerca de Axis Mundi, Adoratorios Profanos de César Villegas. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Sofía. Sí, muy bien. Aquí, pues agradeciendo esta oportunidad de estar en tu espacio y poder hablar un poco de mi exposición que se encuentra aquí en la Galería José María Velasco. Y como bien decían, es una galería que pertenece al IMBAL. Uh-huh. Se encuentra ubicada en la calle de Peraltillo número 53, muy cercano al barrio de Tepito en la Ciudad de México, en donde actualmente pues estoy exhibiendo una pequeña retrospectiva de pues casi 100 piezas. Uh-huh. Entre serigrafías, bocetos, litografías, publicaciones independientes que he estado elaborando en Oaxaca pues desde hace ya todo este tiempo, ¿no? Entonces es ahí una pequeña recopilación en donde, bueno, creo que vale la pena recalcar que pues, es obra que bueno, aborda diferentes temáticas. Por un lado, la cuestión colectiva que desde el 2006 a nosotros nos permitió tener como diferentes participaciones en agrupándonos y con diferentes colectivos, como es el caso yo de SAPE, de colectivo Azaro y de colectivo Sierra Regia, en donde pues en aquel entonces pues bueno trabajábamos de a veces 6 artistas, luego sumamos más, unos 10, unos 15. Entonces pues la forma de trabajar, la forma de retroalimentarnos, pues tuvimos que ver los mecanismos que pues tenían que permitirnos difundir, ¿no?, todas estas temáticas que hacíamos. En realidad, pues, no existía pues tanto como ahora las redes sociales, o no se utilizaban de la manera en como nosotros lo utilizamos actualmente, ¿no? Uh-huh. Y pues los medios impresos siempre fueron un medio pues que nos permitió desarrollar todos estos temas, ¿no? Tanto políticos como sociales, como artísticos, y pues ahora exhibición, pues bueno, está mostrándose parte de este trabajo.
Ahí está, pues, esta introducción a lo que es tu trabajo. Y bueno, pues platícanos, por favor, ¿qué es lo que vemos en esta exposición?
Mira, como te comentaba, pues se ven algunas publicaciones como uh-huh. fanzines uh-huh. que eran impresos en 8 cartas uh-huh. por ambos lados, en blanco y negro, en donde, bueno, se abordó el tema del 2006, de lo que se vivió en el 2006, el conflicto magisterial que se tuvo contra el gobierno, y también, pues bueno, diferentes temas como pues las plantas de poder, la tierra, el narcotráfico, también lo abordábamos, el agua, el mezcal, los sueños, la vida cotidiana en Oaxaca, el maíz. Y estas publicaciones pues eran muy interesantes porque en realidad nosotros aquí, bueno, yo era el que siempre convocaba a los artistas uh-huh. y pues juntaba toda la información tanto de los artistas, diseñadores o grafiteros okay. y pues también me vinculaba con especialistas, ¿no? Uh-huh. Si era un ejemplo el caso del maíz o de los maíces, estaba yo un agrónomo, ¿no?, que fue un especializado, o un defensor del maíz que escribiera respecto a estos temas, ¿no? En el caso del mezcal igual, ¿no? O sea, invitaba yo a Ulises Torrentera o al Pío Corne, que eran especialistas o gente que pues le interesaba mucho esta cuestión de los mezcales tradicionales. Uh-huh. Y pues bueno, dio para 28 números, okay. casi de cada número se imprimían 1,000 ejemplares, a veces hicimos números dobles uh-huh. y se imprimían a veces 2,000, 3,000 ejemplares. Se imprimieron más de 30,000 ejemplares que fueron distribuidos y regalados en las galerías, en Iriago, en lo que es el Marco, en el Museo de los Pintores, en las galerías de los amigos, en mis espacios que yo llegué a tener en ese momento. Y con los artistas, ¿no?, en la calle los repartíamos y los obsequiábamos, ¿no? Okay. Con la intención de difundir y promover pues todas estas temáticas. Entonces, yo creo que también, pues bueno, en Oaxaca se vive una vida diaria de gráfica, Uh-huh. Aquí en Oaxaca hay una situación de que todo el tiempo vas a andar en las calles y vas a ver gráfica o talleres de gráfica por todo el centro histórico.
Sí.
Y esta comunidad gráfica que se originó desde el 2006, pues permitió ver pues cómo se fue evolucionando también las temáticas, ¿no? Se fue expandiendo la gráfica. Entonces, ahora ya, esa es como una parte de la exposición, ¿no? Yo también, pues en las calles, yo pues siempre utilizaba carteles de serigrafía, hacía stencil, hacía mural, hacía graffiti. Uh-huh. Y pues para mí la calle fue un espacio muy imparcial, fue un espacio muchísimo más interesante que un espacio cerrado como una galería, porque pues en la calle todo mundo ve, ¿no? El trabajo que se pinta, se plasma, claro, ¿no? Y en cambio en las galerías, pues a veces mucha gente no asiste a ellas, uh-huh, pues, ¿no? Y pues era como a la par de esto, ¿no? También hay unas pequeñas intervenciones que hice en la galería. Y pues también después viene como una etapa de producción post-pandémica, que bueno, yo creo que esto era algo que nos afectó a todos. Y me centré mucho en mi producción personal, en desarrollar litografía. Litografía es la técnica de dibujar con la piedra, o sea, imprimir por medio de la piedra. Uh-huh. Y pues permite, es serial sus reproducciones, ¿no? Claro. Entonces, aquí en Oaxaca igual hay varios talleres de litografía, yo me estuve acercando a ellos, porque también en ese momento vi que la gráfica era un aliciente para mí, porque pues digamos, yo sí hago pintura, pero a veces la pintura, pues a veces es difícil de venderla, ¿no?
Claro.
Entonces la gráfica, lo seriado es más fácil de poder transportarlo, de poder exhibirlo, de mandar pues unas copias a algunos lados, a diferentes, uh-huh, lugares. Y lo que sí yo dejé de hacer, ahorita me llamó mucho el título de tu programa, que es Ojo de la Mosca, perdón.
Sí.
Porque allí, ahorita actualmente, en el gabinete de esta misma galería, de la José María Velasco, uh-huh, montamos una exposición de entomofagia.
Okay.
En donde, por medio de la gráfica, uh-huh, yo desde hace ya varios años hago carpetas de gráfica, es decir, invito a artistas,
sí,
a que hagan un tema alimentario, porque yo me muevo en el mercado 20 de noviembre de la ciudad de Oaxaca y en Benito Juárez, que es donde yo tengo igual mi propio espacio que se llama Adoratorio.
Uh-huh.
Y ahí, pues en este mercado, pues hemos estado impulsando, pues he estado impulsando una biblioteca, talleres a los, uh-huh, niños, exhibición de obra de artistas del penal de Etla, de otros artistas, ¿no? Como pues mis contemporáneos o gente que le interesa participar con la temática del mercado, del comercio y de la alimentación, por cierto, porque pues la alimentación yo creo que es el eje más importante que estamos tratando de desarrollar dentro, claro, de estos mercados, ¿no? Invito a artistas y a gente que hace también mural a estar pintando dentro del mercado. Y pues la gente del mercado, los concesionarios, pues también, ¿no? Me han respaldado para poder hacer, uh-huh, estas actividades, igual la gente de la administración, ¿no? Que me permite a mí, pues, abordar a veces los muros con obra, los muros con murales, un pasillo de arte que tenemos donde hacemos estas exhibiciones y donde, pues, bueno, yo invito a artistas a que aborden el tema en diferentes carpetas, como te decía.
Claro.
Primero iniciamos con el pan de muertos, luego el mole, luego el chocolate, y actualmente la entomofagia, que es la alimentación de insectos, ¿no?
Okay.
A lo mejor en algún, siempre todos hemos comido insectos, ¿no? Tú me imagino que ya los has comido, ¿no?
Sí, así es, las chicas, y de hecho en Oaxaca.
Ah, perfecto, ya ves. Y bueno, pues a lo mejor por ahí siempre se nos pasa por ahí comernos una mosca y ni cuenta nos damos, ¿no? Pues sí, así puede es. Pasar. Entonces, esto pueden encontrar dentro de la galería.
Okay.
Es una exposición de entomofagia en donde, bueno, pues tuvieron la participación entomólogos que son especializados en entomología cultural para presentar el proyecto. Y pues ahí estamos participando 20 artistas. Yo convoco, yo coordino por medio del proyecto que se llama Adoratorio, pues es mi laboratorio de arte en donde pues estamos impulsando estos proyectos de manera autosustentable y gestionando pues también los recursos para que se lleven a cabo.
Claro.
Y pues ahí está, ¿no? El resultado de este trabajo.
Pues maravilloso, maravillosa también este trabajo que has realizado, esta iniciativa también, por supuesto, de no solamente invitar a otros artistas, sino también de llevar el arte a las comunidades, en este caso en Oaxaca, en el mercado, que es maravilloso. El 20 de noviembre, quienes hemos estado por allá, pues sabemos, ¿no?, todo lo que hay allá, esta cultura. Y bueno, pues en esta ocasión, ver tu trabajo ahora en esta galería José María Velasco. Así que bueno, ahí está la invitación. ¿Hasta cuándo va a estar presente en la Ciudad de México?
Bueno, la exposición va a estar hasta el día 5 de enero de 2025, y pues les repito, está en Taralvillo número 53, justo al lado del barrio de Tepito. Es una galería que a mí me sorprendió que me dijeran que tenía más de 70 años de vida, que pertenece al Limbal. Y bueno, pues están cordialmente invitados, igual tú. Yo actualmente también estoy viviendo allá por la Ciudad de México, y pues ahí andamos pues produciendo y pues difundiendo todos estos proyectos y moviendo mi obra, ¿no?
Maravilloso, pues ahí está. Muchísimas gracias, pero por favor, ¿cómo la gente te puede encontrar para saber más de ti, para irte a buscar por allá en Oaxaca también, por ejemplo? Así que bueno, y ver todo tu trabajo que realizas.
Bueno, en Oaxaca yo estoy en la Caseta Oratorio de Arte y Diseño, que se encuentra en Flores Magón, justo queda en la parte externa del Mercado Benito Juárez.
¿Qué?
Ahí van, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, ahí estoy, en un espacio. Y pues en Ciudad de México, pues también andamos por allá, ¿no? Pero mis redes sociales son César.Villegas, con Y y con X al final, así es como me encuentran, César.Villegas. Y en vez de doble L y X al final. En Instagram es donde están moviendo un poquito más, y pues ahí pueden contactarse, ahí podemos platicar, ahí podemos desarrollar otros proyectos o invitaciones que quieran igual hacerme para participar en algo de mural o en algo de pintura o en algo de gráfica, o pues ver qué podemos aterrizar. Pues estoy totalmente atento a las invitaciones.
Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias por esta invitación, mucho éxito, y bueno, pues ojalá la gente se anime a ver tu trabajo, que te siga en redes sociales, y por supuesto que estaremos al pendiente para la difusión del mismo. Muchas gracias, César, y éxito. Buen día.
Gracias, y que estés muy bien. Buen día.
Igualmente, hasta luego.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
En Morelos, la Nochebuena no solo es una flor, es parte de nuestra identidad, orgullo y tradiciones. Celebremos juntos con nuestra Nochebuena. Acude a los viveros de la comunidad y adornemos nuestros hogares con lo que florece en nuestra tierra. Cuidemos y celebremos lo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Medios evolucionan.
No te desconectes.
No te desconectes.
Y recarga tus energías en Avenida Sónica con Alan Huesca.
Con Alan Huesca.
Al aire de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, a través de
Universal 102.9, la radio que nos une. La música es Universal 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape
el ojo de la mosca. De mosca.
Jueves de la UNAM Campus Morelos.
10:36 a.m. Seguimos en el Ojo de la Mosca. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live, en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal 102.9, porque se encuentra con nosotros la doctora Elda Guadalupe Espín Ocampo. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos y nos va a hablar acerca de un tema interesante: más allá de las enfermedades, los beneficios ocultos de las bacterias. Doctora, bienvenida, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Lo hacemos con mucho gusto, pues por favor, para que nos platique acerca de este trabajo que usted realiza, esta investigación, pues como tal, las bacterias sabemos que son malas, pero también por ahí dicen que no todas las bacterias son malas o que algunas pueden traer incluso hasta beneficios. Así que, pues usted sabe más del tema, platíquenos.
Sí, bueno, hay muchísimas bacterias patógenas, pero también hay muchísimas bacterias que podemos llamar benéficas. Uh-huh. En mi laboratorio trabajamos con una bacteria benéfica, okay, que se llama Azotobacter vinelandi. ¿Por qué es benéfica? Porque es una bacteria que se ha usado durante muchos años como fertilizante, porque puede fijar nitrógeno, que se la pasa a la planta. Uh-huh. Y ya no requerimos ya no se requiere en la agricultura adicionar, sí, fertilizantes, okay, que luego son contaminantes porque se filtran a las aguas. Y además esta bacteria también produce compuestos que son muy útiles, que le llamamos nosotros de interés industrial. ¿Por qué? Uh-huh. Bueno, uno de esos es un plástico, un bioplástico, que es un plástico biodegradable.
Okay.
Entonces, y como todos sabemos, la humanidad padece de un problema tremendo, que es la contaminación por plásticos.
Así es.
Derivados del petróleo. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué contaminan los plásticos? Bueno, pues porque Son compuestos que no son hechos por células vivas, entonces no hay células u organismos que los puedan degradar.
Claro.
Entonces, por eso se acumulan en el ambiente y contaminan. Entonces, tenemos un problema gravísimo de contaminación. Entonces, por ejemplo, esta bacteria y algunas otras, uh-huh, de la familia que estudiamos de bacterias, pues son una solución parcial, ¿no? Sí. Porque se pueden producir, de hecho ya se producen plásticos, uh-huh, este tipo de plásticos que ahora sí son biodegradables, entonces, okay, no van a permanecer en el ambiente. Entonces hay hongos y otras bacterias que los van a degradar. Entonces, okay, esa es una de las funciones benéficas. Uh-huh. Bueno, ya vamos dos, ¿no?
Sí, claro.
Como fertilizante. Sí. Uh-huh. Y como productora de plásticos biodegradables, okay, que nos van a ayudar a evitar la contaminación o a por lo menos a disminuirla, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por otro lado, están las bacterias que no son tan buenas, uh-huh, ¿no? Las que son. Y en el trabajo que publicamos, que, uh-huh, fue muy citado, estudiamos también otra bacteria de la misma familia, pero que es patógena, que se llama Pseudomonas aeruginosa.
Okay.
Y es una bacteria que actualmente tiene una gran importancia porque es un patógeno oportunista y es multiresistente. Ya no hay antibióticos que puedan combatirla, uh-huh, ¿no? Entonces, ese es otro problema mundial que tenemos, que es la resistencia de las bacterias patógenas a los antibióticos, ¿sí? Entonces, de hecho, la Organización Mundial de la Salud hace algunos pocos años recomendó, uh-huh, buscar nuevos antibióticos para al menos 4 especies de bacterias que ya son resistentes y que causan una mortalidad muy importante. Uh-huh. Y entre ellas está Pseudomonas aeruginosa, ¿no?
Okay.
Entonces, otra característica de esta bacteria de Pseudomonas es que es ubicua. Se encuentra en muchísimas partes. La han encontrado en lo que se llama aguas prístinas, ¿Qué son las aguas prístinas? Son aguas que se supone no han sido tocadas por el hombre.
Claro.
¿No? Entonces, en esas. ¿Y por qué es importante también esta bacteria? Porque tiene una gran capacidad de sintetizar, así como la benéfica,
sí,
nos produce compuestos que nos benefician.
Sí.
Esta Pseudomonas aeruginosa produce muchos compuestos que se denominan factores de virulencia. ¿Qué son estos factores de virulencia? Pues son los compuestos que causan las enfermedades, ¿sí? Los que nos enferman.
Sí.
Y es muy importante también porque se le dice que es una bacteria patógena oportunista. ¿Por qué es oportunista? Porque principalmente causa infecciones en pacientes en hospitales que están inmunodeprimidos. Entonces, sí, imagínese usted que un enfermo que está en un hospital se infecta con esta bacteria, no hay ningún antibiótico.
Y hablando precisamente de estos antibióticos, pues hay veces en los que ya los humanos presentamos cierta resistencia, ¿no?
Pues sí, nosotros podemos ser resistentes a los antibióticos, pero no las bacterias que nos, que nos van a infectar.
Sí.
Sí, entonces ese es el problema, la multiresistencia, sí, con este tipo de bacterias, como esta Pseudomonas aeruginosa.
Uh-huh.
Ahora, ¿por qué es este artículo que publicamos tuvo tantas visitas, digamos, ¿no? Tuvo tanto éxito? Bueno, porque estudiamos una proteína que está en estas dos bacterias, ¿sí? Pero está en todas las bacterias. ¿Y para qué le sirve esta proteína a las bacterias? Bueno, le sirve para poder producir en las bacterias patógenas como las pseudomonas,
¿sí?,
esos factores de virulencia.
Okay.
Y a las benéficas, por ejemplo, a Sotobacter, que a los que producen plásticos, le sirve para poder producir esos plásticos, ¿me entiendes?
Okay.
Entonces, esa proteína que estudiamos, nosotros simplemente encontramos cómo esa proteína puede estar,
¿sí?,
o no estar presente en las bacterias, ¿no?
Okay.
Entonces, tenemos una proteína que podemos diseñar, ya sea compuestos que la mantengan o que la degraden,
¿sí?
¿Sí? O podemos manejar cómo esta proteína se sintetiza para que podamos hacer bacterias que queramos, que se sintetice o no se sintetice. Y por esta proteína, por eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestra bacteria, si le quitamos esa proteína, ya no puede hacer los bioplásticos.
Okay.
Y en el caso contrario, en la Pseudomonas aeruginosa, si la quitamos, fíjese que hace más productos de virulencia, se vuelve más patógena.
Okay.
Entonces, es muy interesante.
Sí, claro.
Ahora, también las citas o el éxito que tuvo es porque la Pseudomonas aeruginosa, digamos que aeruginosa es una especie del género Pseudomonas, ¿sí? Pero el género Pseudomonas tiene muchas otras especies que también son benéficas algunas, no todas son patógenas.
Okay.
¿Sí? Algunas especies ya se usan como biocontrol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, combaten plagas por ejemplo, en jitomate hay unas plagas que son combatidas por una bacteria, del género Pseudomonas.
Y aquí se podría decir que es un beneficio.
Claro, no todas, por eso yo hablaba en un principio. Sí, muchas patógenas, pero pienso que si le buscamos, va a haber más benéficas bacterias que patógenas.
Claro, pues muy interesante este trabajo y cómo que de alguna manera se pueden sacar beneficios, pero también otras complicaciones, ¿no?
Así es
muy interesante este trabajo de investigación. Y bueno, pues, ¿dónde podemos leer este artículo completo?
En la página del Instituto de Biotecnología, uh-huh. en donde está la parte que me corresponde,
okay.
Ahí están publicadas, el Instituto de Biotecnología en su página sí. nos tiene a todos nosotros y también tiene los artículos que publicamos.
Claro.
Entonces, ahí, de ahí lo pueden haber un link.
Para, ok, pues para que la gente vaya y lo siga leyendo y bueno, pues para entender un poco de qué es lo que resulta, ¿no? Con estas bacterias que muchas veces pues escuchamos bacterias y automáticamente pensamos en negativo. Sin embargo, como usted ya lo mencionó, pues también se pueden sacar beneficios de estas y también en este caso como los bioplásticos o también los fertilizantes que también suman a que sea de alguna manera más sustentable para el planeta, ¿no?
Así es. Sí, hay también bacterias, por ejemplo, benéficas, uh-huh. que producen bioinsecticidas, ¿sí? Uh-huh. Esas bacterias ya se usan para, en plantas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque matan, mosquitos, palomitas, okay. que infectan a los cultivos de plantas.
Sí, claro.
Y estas los combate. De hecho, hay unos colegas en el instituto que trabajan con estas bacterias uh-huh. y si estas bacterias, por ejemplo, ya se producen de manera industrial y si en el Morelos, por ejemplo, que tenemos el problema del dengue, uh-huh. del mosquito, estas bacterias, si por ejemplo los mosquitos se reproducen en donde hay agua estancada,
sí.
¿no?
Sí.
Entonces ya se han usado, por ejemplo, para ponerlas en los tanques que usan las personas en sus casas.
Sí. Ajá. Y así evitar que se reproduzcan.
Y así ya matan a los mosquitos. Okay. Y evitan. Entonces digamos que también es un tipo de bacteria que sí. se usa como biocontrol, ¿no?
Okay.
No solo uh-huh. para combatir moscos o que afectan plantas, uh-huh. sino también para moscos que afectan nuestra salud.
Por supuesto.
¿No?
Sí, exactamente.
Sí.
Ok, pues muy bien, muy interesante. ¿Algo más que nos quiera compartir, doctora?
Pues nada, que hay que hacer, la ciencia es muy importante porque nos
Por
trae
supuesto.
Muchos beneficios. Y quiero también comentar que nosotros hacemos ciencia básica. ¿Qué quiere decir? La ciencia básica es aquella que genera conocimiento.
Uh-huh.
Y ese conocimiento es muy importante porque sin ese conocimiento, pues no podría haber todo este tipo de
claro.
aplicaciones.
Así es.
De los que les he hablado, ¿no?
Sí, a estas aplicaciones que están sumando al planeta Tierra, ¿no? Y a los humanos también,
así
por supuesto.
Así es.
Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias. Muy interesante su trabajo, doctora Elda Guadalupe Espino Campo, de investigadora del Instituto de Biotecnología, que nos habló de más allá de las enfermedades, los beneficios ocultos de las bacterias. Muchísimas gracias y pues ojalá pueda venir pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
6:51 y seguimos a través del 102.9. Y saludo con mucho gusto a Yoko Nim, directora de La Noche Vikinga, que nos va a platicar de qué se trata este espacio. Más adelante la vamos a tener. Así que bueno, pues ustedes sigan pendientes con nosotros a través de El Ojo de la Mosca.
Cerca. El sol llega a su cenit. El día y la noche se aparejan. Los aluches preparan los rituales. Y, como la caricia de un niño, el aroma de las rosas, cálido y florido, se derrama suavemente en el valle de Cuauhnáhuac y en el misterioso Tamuanchan mítico, donde vive Xochiquetzal y donde nacen las flores. Es una feria de luz y de colores. El jardín de México, como un soñado paraíso, brinda sus tenues aromas y perfumes. Es la naturaleza viva que late y que vibra, y los millares de verdes que vislumbran la esperanza. Es un estallido deslumbrante de lechos, palmeras, enredaderas y hojas elegantes. Inmensa variedad de plantas que extienden sus suculentos brazos verdes, tibios y húmedos, llevando un mensaje de paz y de bienaventuranza. Es el arcoíris de bugambilias de delicadas tonalidades que envuelven el ambiente de magia y de embeleso. Son los tabachines de fuego, las jacarandas de amatistas, las copas de oro, guayacanes y almendros, la lluvia de flamboyanes y de plúmbagos que, como en un mágico sueño, despiertan inquietudes y deseos. La primavera, dormida por un tiempo, abre sus sabios y amorosos pétalos y perfuman el sendero. Las orquídeas, las aves de paraíso, las margaritas, las petunias, las begonias y los pensamientos tímidamente despiertan para expandir su fragante aroma. La cocosóchitl, la exuberante dalia, la reina de las flores, viste sus mejores galas. Las gardenias, las gladiolas, las azaleas, los nardos, las azucenas con su blancura emulan la pureza. Y los girasoles, las hortensias, los belenes y amapolas, geranios y lirios se aprestan para la fiesta. Los niños alegres juegan tranquilos y sin miedo. Los músicos afinan sus guitarras. Los cantantes ensayan sus canciones. Las aves, calandrias y cenzontles al unísono cantan. Y los poetas, inspirados, escriben sus mejores versos. Todo es color, perfume, alegría y la dulce sensación de alcanzar los sueños. Y es que el equinoccio se acerca. El sol llega a su cenit. El día y la noche se aparejan. Los aluches preparan los rituales. La primavera llega a su casa, a su nido, a su predilecto sitio. La primavera llega a su valle, a su eterno hogar, a Tamuanchan, al valle de Cuauhnáhuac.
We'll be right back.
cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
No te desconectes. No te desconectes. Y recarga tus energías en Avenida Sónica con Allen Huesca. Con Allen Huesca.
Al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de
Universal 102.9, la radio que nos une.
Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal.
Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID.
La vacunación salva vidas.
Para COVID,
a partir de los 5 años.
Y para la influenza, adultos desde 60 años.
Y niñas y niños de 6 a 59 meses.
Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas.
Gobierno de México.
Ven a la mega feria de servicios Infonavit este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Acude con tu número de seguridad social y una identificación oficial vigente. Infonavit, estés en donde estés.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales.
Rosario Samanó y las artesanas y artesanos de Morelos
te esperan los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde.
Tesoros regionales.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Once de la mañana con un minuto, regresamos al Ojo de la Mosca y ahora sí saludo con gusto en la línea telefónica a Yoko Ñim, directora de La Noche Vikinga. ¿Cómo estás? Bienvenida, Yoko, buenos días.
Hola, Sofía, buenos días. Pues aquí contenta de poder estar en tu programa para poder hablar del evento que tenemos este sábado.
Así es, pues muchas gracias. También te saludo con mucho gusto. Por favor, platícanos de qué se trata esta Noche Vikinga, porque también pues ya es esta una nueva edición. Esto es volumen 3, así que platícanos.
Sí, claro, con mucho gusto. La Noche Vikinga es un evento anual que realizamos con el espacio piruético Ramito y Violeta. El evento existe gracias a que existe Ramito y Violeta. Ramito y Violeta tiene una programación que se llama Re Violeta, que está concentrada en feminista. Abrir espacios para mujeres. Y la Noche Vikinga es un evento que estamos realizando desde el 2022, lo hacemos anualmente, y está dividido en cuatro partes, por decirlo. Invitamos a puras mujeres, para artistas, para que creen piezas nuevas y colaboren entre ellas de manera multidisciplinaria. Dividido en cuatro partes, me refiero a que invitamos a un artista que elija su propio medio y presente algo, y invitamos a varias artistas para que hagan una pieza multidisciplinaria, y hacemos una fanzine. Entonces invitamos a personas para que escriban, y para cerramos con fiesta, invitamos a una DJ para que también sea un pretexto, ¿no? Un pretexto de arte y fiesta. Y básicamente de eso trata la Noche Vikinga en general. Este año en particular tenemos un tema específico que propusimos María Clara Rivarola y yo con Sabina León para las invitadas, y es sobre la figura de la bruja, sobre la aquelarre. Sobre todo es reflexionar, ¿no?, en torno de como mujeres, cómo nos podemos sentir muy limitadas al momento de demostrar ciertas emociones, ¿no? Me refiero como a la furia, a explorar, digamos, nuestra bestialidad. Y elegimos varios textos, tanto literarios como teóricos. Elegimos algunas películas para mostrárselas a las participantes y a ver qué detonaba en ellas. Y bueno, y ya hicimos nuestra presentación del fanzine, la realizamos el sábado pasado en Café La Fauna, y es muy interesante. Cuenta con un ensayo, hay dos cuentos, hay tres poemas de escritoras de... La mayoría radican aquí en Morelos, no todas son morelenses, y hay alguien que es de Puebla, que vive en la Ciudad de México ahorita, y también de Yautepec. Estamos muy muy orgullosas con esta nueva edición y ya muy emocionadas de lo que se viene este sábado.
Pues estoy segura que que vendrán grandes cosas en este aquelarre, en esta noche vikinga. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes están invitados a esta noche de arte y fiesta?
Es abierto al público en general. Normalmente nuestro público pues se concentra en gente pues que llega a ser como de 20 a 40 años. Uh-huh. La mayoría llega a ser gente como entre 25, 35 años, porque supongo que es por el rango de edad de quienes participan, ¿no? Uh-huh. Pero es abierto a todo el público. El año pasado, por ejemplo, había un par de niños en el evento. Siempre, no estamos cerradas a que vayan a ver niños. Yo no me lo esperaba en particular, un poco por la hora en la que lo realizamos, porque es como a partir de las 8 de la noche, pero pueden ir todos.
Perfecto, muy bien, pues entonces ahí está esta invitación. Esto va a ser este sábado 30 de noviembre a partir de las 8 de la noche, ¿verdad?
Sí, así es en el espacio Rabito y Violeta, lo pueden buscar en redes, así, tal cual, Rabito y Violeta. Y es en privada Río de las Nutrias número 13, en la colonia Palmira. ¿Qué? Tenemos un cover de preventa, pueden buscarnos en Instagram para escribirnos, si quieren pagar la preventa, está en 120 pesos. ¿Sí? Hoy el evento está en 150, o tenemos el fanzine incluido y la entrada en un precio especial de 250 pesos. Y si nos buscan en redes van a ver el fanzine que tenemos, las participantes, van a conocer a las personas que han estado detrás para que podamos lograr este proyecto.
Perfecto, pues entonces ahí está la invitación. Ojalá la gente aproveche el precio de preventa y bueno, pues que se una con ustedes este sábado 30 de noviembre a las 8 de la noche aquí en Ramito y Violeta. Te agradezco mucho y mucho éxito, Yoko.
No, al contrario, gracias a ustedes, a quienes hacen el programa, y saludos a su audiencia, y ojalá se animen a ir. Va a estar muy muy interesante y va a estar muy divertido.
Estoy segura que así será. Muchas gracias, buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expresiones del arte.
En una antigua residencia de la colonia Roma se encuentra un espacio cultural dedicado al desarrollo y promoción editorial.
La Casa Universitaria del Libro.
La construcción del inmueble a cargo del ingeniero Manuel Gorospe data de 1925.
Su estilo conjuga formas arquitectónicas del pasado con nuevas corrientes, produciendo un eclecticismo único y versátil en cuanto a los diversos usos a los que se destinó a lo largo del tiempo.
Tiene tres niveles. Su fachada está revestida en piedra dorada labrada y la resguarda una reja de hierro fundido.
En su interior se halla un gran vestíbulo de planta hexagonal
hexagonal que armoniza con el corredor volado de piso alto elíptico y la cúpula que corona la estancia.
En 1986, la casa pasó a ser un foro de la Universidad Nacional Autónoma de México, patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Escuchando a Matisse Ocampo porque este es su nuevo single, Natalia. Y los saludo con mucho gusto en la línea telefónica para platicar acerca de este lanzamiento. Matisse, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola Sofía, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente siempre con el gusto de saludarte. Pues estamos escuchando un poco de este lanzamiento, pero tú cuéntanos de qué se trata.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, Natalia es un nuevo sencillo que el día de antier. Y es una canción amorosa que un padre le canta a su hija, ¿no? Y pues narra un poquito el momento de su encuentro cuando llega a la tarde y Natalia, su hija, pues reconcilia con su infancia, juegan, y todo este mundo mágico que los niños pueden tener, comparten con los adultos, y bueno, es como una reconciliación. Y bueno, es una canción que yo regalé el año pasado a un amigo, Ricardo, el cual se la regalé de cumpleaños. Ricardo es un amigo que ha apoyado mucho mi música y mi carrera, y pues bueno, me dijo, no sabes lo que hiciste, mi hija le encanta. Y este año de mayo me dijeron, ¿por qué no la compartes con el mundo para que no se quede aquí con nosotros? Entonces me di a la tarea de hacer este arreglo, que es un arreglo como muy tierno, muy mágico, muy como de película de princesas. Y pues bueno, lo quisimos compartir. Y fíjate que ha causado como mucha ternura con los amigos. Me preguntan que si es mi hija. Le digo, no es mi hija, es hija de un amigo. Y pues bueno, es un lanzamiento que hacemos amorosamente al mundo, ¿no? Y pues por supuesto a los papás amorosos que todos los días trabajan por los pequeños, ¿no?
Qué maravilla, pues es una linda historia y sobre todo el hecho de que la compartiste con un ser querido, en este caso con tu amigo, y bueno, pues que decidieron que esta canción la tenían que compartir con el mundo, así que bueno, pues ahí está, porque estoy segura que más de uno se va a identificar con la historia de esta canción, de un amor entre un padre y su hija, así que bueno, pues estoy segura que hasta para dedicar, sobre todo a aquellas mujeres que tienen la dicha de llamarse Natalia, entonces pues ahí está esta bonita canción. Que le pudiste hacer estos arreglos que evidentemente llevan tu sello, tu estilo, así que ya estamos escuchando un poco de este lanzamiento, así que platícanos dónde la podemos escuchar.
Sí, claro que sí, Sofía, mira, la pueden escuchar en todas las redes de música. En el caso, está la primera donde salió, está en Spotify. Ahí pueden encontrarla como Natalia, autor Matisse Ocampo, o con doble S Matisse. Y bueno, está también en el YouTube, en la plataforma de YouTube, y que son como las más conocidas en este momento. Y bueno, y si ustedes googlean Natalia Matiz Ocampo, pues por supuesto que sale la canción.
Perfecto, muy bien, pues para que la gente la escuche, te siga en redes sociales y estemos pendientes de tus presentaciones y por supuesto también de tus nuevos lanzamientos. Te agradezco mucho, Matiz, y mucho éxito.
Gracias, Sofía, y un saludo a todos tus radioescuchas y que tengan un hermoso día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, bye bye.
De esta vida, tú el camino para andar, tú la calma en mis tormentas. Todos los días aprendemos a la par, tú mi sol por la mañana, tú el hogar de mis tardes. Jugamos y reímos, mi infancia reconcilias, Natalia, mi dulce niña, espejo de nuestras vidas, cultivando amor, Natalia. Me enseñas la vida tan cierta para ser tu papá.
Yeah, we are.
vuelta a la página.
Pasión por la lectura. Bueno, estoy a punto de admitir algo, y es probable que hagas una mueca. Probablemente ya la estás haciendo, pero da igual, escúchame. Creo en el amor a primera vista, en el destino, en el universo, en todo. Pero no como ustedes están pensando. No me refiero a que nuestras almas se separaron, e incluso que tú eres mi otra mitad para siempre. Solo creo que uno está destinado a conocer a algunas personas. Creo que el universo les da un empujoncito para que se crucen en tu destino. Y si fuéramos nosotros, escrita por Becky Albertalli y Adam Silvera. Hola, yo soy Alan Huesca y les doy la bienvenida a Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura. Y este día les traigo la recomendación literaria semanal titulada Y si fuéramos nosotros, escrita por Becky Albertalli y Adam Silvera. Y si fuéramos nosotros es una novela que gira en torno a la vida de dos jóvenes, Arthur y Ben. Esta es una novela LGBTIQ+. Arthur es un chico que cree en el amor a primera vista. Está de visita en Nueva York y sí, Broadway le ha mostrado que el universo le puede poner en su camino un romance que va a detener completamente su vida, incluso cuando él menos se lo espere. Por otra parte está Ben, un chico que piensa que el universo necesita ocuparse de sus cosas y dejarlo en paz. También piensa que si el universo estuviese de su lado, él nos encontraría en camino hacia la oficina de correos con una caja repleta de cosas de su exnovio. Por otra parte, cuando Arthur y Ben se encuentran por pura casualidad, ¿qué es lo que el universo les tiene deparado para ellos? Quizás nada, ya que rápidamente se pierden. Quizás todo, ya que después de todo ese embrollo, se volverán a encontrar. Pero ¿y si no pudieran concretar una primera cita? ¿O una segunda? ¿O ni siquiera una tercera cita? Ustedes tendrán que descubrirlo a través de sus páginas. Y si fuéramos nosotros, es donde Becky Albertalli y Adam Silvera unen sus talentos en esta inteligente, divertida y emocionante historia sobre estos dos chicos muy distintos que no saben si el universo está intentando unirlos o separarlos. Como dato curioso, Becky Albertalli también es creadora de uno de los libros más populares titulado Yo soy Simón. Adam Silvera es escritor de Recuerda aquella vez. Ambos son bestseller del New York Times. Además, Adam y Becky fueron nombrados como autores Flying Star por parte de Publisher Weekly y ambos fueron nominados al Lapland Literary Award. Con esto llegamos al final de Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura. Yo soy Alan Huesca y les recuerdo que los mejores libros son aquellos que nos recomendamos. Hasta la próxima. Si quieren participar en esta sección, escuchen la siguiente información. ¿Te gusta leer y eres amante de los libros? Participa en Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura. Es muy fácil y sencillo. Solamente deberás de seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Elige tu libro favorito. Sí, aquel que tanto te gusta y que jamás has prestado. Paso número 2. Realiza una reseña en una nota de voz con una duración de 3 a 5 minutos, en donde deberás de incluir el nombre del libro, de los autores o autoras y tu nombre. Ah, pero mucho ojo, no se vale incluir revelaciones cruciales o spoiler. Paso número 3. Cuando tengas tu audio, envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 o al correo xhvac102.9@gmail.com. Y listo, ya estarás participando en Vuelta a la Página. Cuando tu pieza sonora esté lista, será transmitida a través de las 4 frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Durante el programa El Ojo de la Mosca, participa y formemos el club de lectura más grande del estado de Morelos en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
Ahí está, acabamos de escuchar Vuelta a la Página. Recuerde que si usted quiere participar en esta sección que tenemos de Vuelta a la Página, si usted es amante lector, si le encantan los libros y nos quiere recomendar una lectura, pues lo puede hacer. Póngase en contacto con nosotros en las redes sociales del Ojo de la Mosca. Es muy fácil participar para que usted nos recomiende un libro, o si usted es autor, pues recomiéndenos su libro también, por supuesto. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todo el equipo del Ojo de la Mosca. Gracias a Héctor Vargas, que ayer y hoy nos estuvo apoyando en los controles técnicos, Laura Duarte, también Denise Ocampo, Diana García, Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo y le mandamos una felicitación a Alan Huesca hoy en su cumpleaños. Que tenga un excelente jueves y mañana volvemos en punto de las 10 de la mañana.
And with the wind and the feeling that I'm under, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die.
todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores.